Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Vicky y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Vicky y familia en Casa Román, el futuro garantizado en el mismísimo barrio de Santa Cruz de Sevilla. Ya entraremos en los detalles durante las próximas semanas porque quedan por pulir plazos, recursos de la ley de amnistía. Entraremos en cada mota de la humillación de esta ley en un día para la historia, sí, para la historia del golpismo en España. Empecemos con un titular perfectamente comprensible que explica todo. Junts sostiene que Carles Puigdemont estará libre paseando por las Ramblas a mucho tardar en el mes de julio. La ley estará empaquetada, envuelta y lista a finales de mayo o primeros de julio. A partir de ahí, varias claves. Uno, toda esta coña, que diría Tomás Guas, arranca en una enorme mentira. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales de julio convencido de que la amnistía es inconstitucional, pero esa misma noche electoral cambió de opinión. Dos, aquella celebración durante la noche de las generales en Ferraz fue la prueba. Con María Jesús Montero, histérica. Begoña Gómez y Santos Cerdán, que puede salir mal, embelesados ante el líder supremo o amado líder. Y es que aquella tarima ya vislumbraba lo que hoy se ha aprobado. La voladura del Estado de Derecho en España. Tres, precisamente, primera consecuencia sobre el Estado de Derecho. Sánchez, Puigdemont, Junqueras, los Jordi, los macarras de los CDR y de Tsunami, los Puyolone, más los Bolaños, la Montero, Super Yoli, Ábalos, Marlaska, todos hoy se han pasado por sálvase a la parte el honor de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. Cuatro, igual. ¿Qué pasa con la igualdad entre los españoles? Sí, cinco, en este sentido, hazlo tú. Se rebaja la malversación, se reduce el terrorismo, se sobrepasa el código penal, retrásate tú un día en la declaración de la renta, excédete tú un día con un guardia civil, o no te presentes en un juzgado si te cita el juez. Bueno, pues un golpista sí que puede, porque se lo permite el presidente del gobierno con tal de seguir viajando en helicóptero de Moncloa a Torrejón y desde ahí en Falcon. Seis, la puntita nada más. El iceberg es la legislatura. La base del iceberg son los presupuestos generales del Estado que se pueden aprobar la semana que viene. Y la puntita es la amnistía de Puigdemont. Siete, seamos sinceros, analicemos a los personajes. ¿Tú contratarías para tu empresa a Puigdemont, a Rufián, a la Clara Ponsatí o a Marta Rovira? ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de quién depende para seguir donde está? ¿De verdad Pedro Sánchez puede dormir tranquilo? Ocho, siguiente meta volante en este tour por la ignominia, las elecciones vascas. Ojo al País Vasco. Alguien me dijo en el patio del Congreso el día de la investidura, cuidadito con Euskadi. Tras Navarra y Cataluña, viene el País Vasco. Y en este sentido, seamos sinceros, si tú fueras Otegi, vista la ley de amnistía, ¿qué harías? ¿Qué exigirías para seguir apoyando a su sanchidad? Nueve. Empecé con la mentira antes de las elecciones y casi termino con la mentira de esta última semana. Hace 10 días, el propio Sánchez dijo que no habría más cesiones ante Junts. Bueno, pues hoy se confirma exactamente lo contrario. Se confirma el famoso ninot de las fallas. Sí, el que representa a Puigdemont con Sánchez. ¿Te acuerdas? Búscalo y tal cual. Y 10. ¿Y ahora qué? Bueno, pues lo primero, presupuestos. Y antes del verano, Puigdemont bajando del avión en Barcelona como aquel Tarradellas. O mejor, bajándose en Torrejón con la banda de música del Ejército del Aire esperando. Y tras la escolta de dos cazas. Y con Pedro Sánchez y Begoña esperándole a pie de pista. Con un cartelón enorme que ponga benvingut, molt honorable. Mil perdons. Ah, i mi postdata. ¿Le has visto? ¿Has visto a Sánchez? ¿Te has fijado en Pedro Sánchez bajando solito la escalinata del avión en Brasil? No me digas que no iba como perdido, flaco, sin gesto, como caído. Y es que este hombre no está bien. Y no me extraña. Ahora, noticias.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 7 de marzo. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Revelado un chat en el del caso Koldo que habla de una supuesta conversación del exministro Salvador Illa y el canario Ángel Víctor Torres sobre material sanitario.
Uno de los investigados envía un WhatsApp y te leo textual. A las 7 hablaba Illa con el de Canarias, en principio para darle el ok. Lo recoge la UCO en el sumario de la causa al que ha tenido acceso COPE.
Interrumpidas las conversaciones para un alto el fuego en Gaza al no haber acuerdo.
Se van a reanudar la semana que viene después de que Hamas abandonara el Cairo para llevar a cabo consultas sobre la tregua. En paralelo, el gobierno israelí reitera que va a seguir atacando Rafa porque lo contrario supondría perder la guerra.
Un grupo de agricultores intenta acceder por la fuerza al Parlamento de Navarra.
Lo ha impedido la Policía Foral. En su interior se debatían los presupuestos y se decidía sobre la admisión a trámite de varias enmiendas, entre ellas una que recogía demandas del sector que han sido rechazadas. Acto seguido, un grupo de personas ha intentado entrar.
Suecia ya es oficialmente nuevo miembro de la OTAN.
Se convierte en el miembro número 32 y la Alianza Atlántica refuerza de esta manera su control en el mar Báltico. El secretario general de la OTAN celebra la adhesión y anuncia que el lunes se izará la bandera sueca en la sede de Bruselas.
Un hombre mata a su mujer, mata a su madre, y después se suicida en la localidad cántabra de Hinojeda.
El cuerpo de la mujer de 81 años estaba en el interior de su vivienda y presentaba signos de estrangulamiento. El asesino, que también vivía con ella, se ahorcó. Un familiar avisó a la Guardia Civil de que no les podían localizar.
Dos menores tuteladas por el gobierno murciano, agredidas sexualmente y obligadas a prostituirse.
Tenían 13 y 15 años y fueron captadas por una red de prostitución en el entorno de una estación de autobuses. Por estos delitos han sido detenidas 4 personas que ofrecían dinero a las chicas a cambio de mantener relaciones sexuales.
Encuentran un cráneo humano en Badalona mientras buscaban espárragos trigueros.
Unos vecinos se lo han encontrado en una zona boscosa cercana al hospital. Al parecer, llevaba ahí un par de semanas. El resto del cuerpo no estaba en la zona. Los Mossos de Escuadra ya lo están investigando.
Detenidas 39 personas en un macrooperativo contra los ultras en el fútbol.
Las detenciones se produjeron en Pamplona, Sevilla y Madrid tras una pelea entre radicales de Osasuna y Betis en la previa de un partido de liga celebrado en octubre en la capital sevillana. Los radicales se enfrentaron con palos, bengalas y botellas. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pues tenemos que estar pendientes del fútbol porque en menos de una hora a las 9 juega el Villarreal frente al Olympique de Marsella en la ida de los octavos de final de la Europa League. La Federación Española de Fútbol ha abierto también un expediente al Real Madrid por los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros, en este caso por una denuncia del Sevilla. Y también hay duelo español en la Euroliga de baloncesto. En unos minutos el Valencia Basket recibe al Barça y a las 9 menos cuarto el Madrid se mide al Fenerbahçe turco.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. Varios frentes pasarán este viernes por la península, dejando cielos cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Los avisos por nieve estarán activos en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja. La cota de nieve estará entre los 800 y los 1.200 metros en el norte y en el centro. Descenso importante de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en los litorales gallegos y en Andalucía.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
todos los jueves miramos hacia América Latina, lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Alberto, en México ya ha comenzado la campaña para las elecciones del 2 de junio, pero lo han hecho de la manera más sangrienta y con varios asesinatos.
Así es, Ángel, arrancó este pasado fin de semana, pero ya en la precampaña que comenzó semanas antes, el crimen organizado ha asesinado ya a 33 personas del mundo de la política, la gran mayoría aspirantes a algún cargo. Además, se han registrado secuestros, desapariciones, balaceras, amenazas de muerte en por lo menos 14 estados. Tan solo a 3 días de arrancar la campaña asesinaron a 3 candidatos. El mundo del AMPA, Ángel, busca así su cuota de poder. En muchas ocasiones quieren imponer al candidato que les favorece y si algún otro les hace sombra, acaban con él. Pero no es la primera vez, ni mucho menos. En las elecciones intermedias en el año 2021, más de 80 políticos fueron asesinados. Aquí en México, en ocasiones, ser periodista es una proeza, porque han asesinado a muchos. El pasado año fueron 11, pero ser político también tiene mucho riesgo y les toca a todos por igual. Por ejemplo, a Ricardo Monreal, que fue gobernador de Zacatecas, el estado de Zacatecas, y uno de los más importantes miembros de Morena, el partido de López Obrador, ha tenido en tan solo un mes 3 asesinados entre sus propios familiares, entre ellos un cuñado y un sobrino. Y es que la violencia aquí en México está desatada.
Está desatada la campaña, está desatada la violencia, Alberto. Ojo, ojo al dato. Durante la administración de López Obrador han muerto 185.000 personas.
Efectivamente, Ángel, se dice muy pronto, pero es una cifra terrible y escandalosa. Con los diferentes gobiernos anteriores, el número de asesinatos era menor que en los dos últimos, tanto con Calderón como con Peña, que superaron los 100.000. Pero en cada administración ha ido aumentando y aumentando de manera sorpresiva y sorprendente. El hecho de que haya 185.000 muertos, que ya está bien, 185.000 muertos en esta administración, habla de una debilidad del Estado y de las instituciones. Y eso, Ángel, que la administración del presidente López Obrador aún no termina. El 2 de junio son las elecciones y él acaba el 1 de octubre. Es decir, quedan aún 7 meses donde lamentablemente esa cifra de muertos va a aumentar.
Alberto, muchas voces apuntan a la evidencia y es que el narco está infiltrado en todo el Estado, en instituciones claves.
Claro, Ángel, ese es el gran problema. El narco controla algunos estados y no solamente en el norte del país, que es donde tiene más fuerza. Está infiltrado por todos lados porque existe una connivencia entre el mundo del AMPA y algunas instancias del poder. Y eso es lo que está dando esa vulnerabilidad al Estado. Ha habido estados donde el narco ha dado muchos recursos para que esté el gobernador o el alcalde en turno, que buscaban los jefes de los cárteles para que su trabajo fuera, entre comillas, más fácil. Y mientras tanto, el ciudadano mexicano sigue desarmado y en muchas ocasiones también violentado.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Cuídate. Buenas noches.
Chao.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Hoy en COPE estamos realizando una acción transversal en toda la cadena, en todos los programas, desde Herrera en COPE a La Linterna, pasando por Mediodía o La Tarde. Estamos preguntándonos cómo se trabaja en España. Bueno, pues José Luis Palazón trabaja en el Centro Universitario de Enfermería Salud de Cádiz, Mecane.
Y desde septiembre allí están probando la jornada laboral de 4 días para su plantilla, lo ha contado en La Tarde.
Los niveles de estrés que a veces tenemos los profesores al final de la semana son altos y una de las cosas que se proponía es que esto iba a servir para mejorar la calidad de vida a nivel psicosocial de todo el personal.
¿Y se ha conseguido? A ver, ¿tú qué notas? ¿Cuál es el cambio?
Yo me noto mejor, sí, con menos estrés. Y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas. Y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta.
Todos estos testimonios, todas estas respuestas a las preguntas que nos estamos planteando hoy sobre el empleo, los puedes encontrar en cope.es. Vamos con Toni Comín, que es eurodiputado fugado y está en Bélgica.
Eso es, el independentismo, que se da por satisfecho con la ley de amnistía. Se atreven incluso a poner fecha para la posible vuelta de Puigdemont a España y dicen también que se van a presentar a las próximas elecciones europeas.
Lo dejo aquí. En principio, la ley se va a publicar a finales de mayo, principios de junio. Como sabéis, la ley dice que los jueces tienen 2 meses para aplicarla. Por tanto, más o menos las cuentas son estas.
¿Elecciones en europeas? ¿Vas a la lista?
Sí. ¿Vosotros calculáis?
¿Va Carlos?
Sí, sí, sí. ¿Vais
a presentar los dos?
Sí, sí, sí. Pero ya está hablado, digamos.
¿Confiáis en Vale?
Es decir, que en julio, Puigdemont en España. Tess Ingram es portavoz de UNICEF.
Se cumplen 5 meses de los ataques de Hamás contra Israel. Desde entonces han muerto más de 30.000 personas y los niños allí se mueren de hambre.
No tienen acceso a suficiente comida ni agua. Algunos niños gazatíes en el norte han empezado a morir por desnutrición. Niños que sufren deshidratación y hambre severa. 10.000 niños palestinos menores de 5 años corren el riesgo de sufrir la desnutrición más grave que amenaza sus vidas.
En Pamplona, los agricultores han intentado hoy entrar en el Parlamento Foral.
Y es que en la sesión se ha rechazado una enmienda para mejorar las condiciones fiscales de los agricultores y los ánimos se han encendido. Y después de estos disturbios, la policía ha identificado a 12 de esos agricultores.
Y el sonido musical estopa.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirri a las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos.
Este sábado se celebra el concierto Cadena 100 por la Paz, en el que actuarán Estopa, Bisbal, Ana Mena, David Zotero, también Manuel Carrasco, y sumamos además un mensaje. El Papa Francisco ha enviado un mensaje dando las gracias por esta iniciativa.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes. Y gracias a Cadena 100.
Y este vídeo completo del Papa Francisco lo podemos ver en cope.es. Cadena 100 por la Paz, este sábado a las 8 de la tarde en Madrid, con las entradas agotadas.
Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. De mucha gente que no son.
Gracias, Nekani.
Hasta luego, Rubén.
Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas de sangrar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es probable que ahora mismo nos estés escuchando de camino a casa después del trabajo. Si es así, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la jornada? Bueno, en COPE hoy estamos hablando de empleo y nos estamos haciendo a lo largo de toda la programación, en todos los programas de esta cadena, una pregunta clave. ¿Cómo trabajamos los españoles? ¿Cómo es nuestro mercado laboral? Bueno, para empezar, un dato. En España somos 47 millones de personas y trabajamos 21. Somos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y uno de cada 4 parados tiene más de 50 años.
Voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80?
¿Cuántos años tienes?
70. ¿Y tú?
24. Sé que aparento más, el trabajo envejece, algo que a ti no te vendría nada bien. Perdón.
Hola, yo soy Ben, su nuevo vicario.
Me alegro de que también te haga gracia.
Es que la tiene.
Era una película de Robert De Niro, el becario se llamaba. Pero bueno, si buceamos un poquito en la realidad podemos encontrar situaciones semejantes, no tan disparatadas, ¿eh? Te voy a presentar a Amparo, tiene 56 años y acaba de encontrar trabajo. Algunos dicen que a esa edad es milagroso. Pero bueno, estas cosas también pasan. Ella vive en Valencia y empezó a trabajar a los 21. Tiene 6 hijos, pero uno de ellos se enfermó en la pandemia y se vio obligada a dejar de trabajar. Al intentar volver, sentía que el mercado laboral la rechazaba por su edad.
Bueno, realmente cuando me di cuenta de que mi edad era un poco una dificultad, lo que pasa es que es verdad que empecé a tirar currículums y a presentar cosas y veía que no había ninguna posibilidad de que me llamaran para entrevistas. Entonces ahí me desmoralicé bastante.
A pesar de esa sensación tan real, el año pasado consiguió un trabajo a jornada partida como auxiliar administrativa. Su cualificación era la misma, simplemente obviaron su DNI y se fijaron en sus capacidades.
La persona que llevaba recursos humanos, pues apostó por mí, hicieron una entrevista y no les importó, o sea, llegaron a valorar el que no era tan joven, pero sí que tenía pues ganas e ilusión, que al final creo que es importante. Yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues.
Puede que tú estés en una situación parecida a la que estaba Amparo. Ella misma admite que hay momentos que son muy duros y aún así sigues intentándolo porque quieres trabajar. La propia Amparo admite que son esas ganas las que le han abierto las puertas. Es cierto que estaba muy cualificada, estudió documentación, pero cuenta que la clave ha sido el reciclaje, el hecho de estar abierta a aprender nuevas cosas.
Yo creo que no hay que dejar de formarse, porque si sales del mercado laboral es muy complicado volver. Entonces, en el momento que tú decides, no, mira, oye, no voy a quedarme en mi casa, y es verdad que obviamente en mi casa tengo mucha faena, pero yo siempre estaba ahí, ya no voy a preparar esto y voy a estudiar esto. Me gustaría desde aquí que las empresas apostaran por nosotros.
Los mayores de 55 años aportan conocimiento, experiencia, actitud y lealtad a la empresa que las contratan. Sin embargo, requiere un gran esfuerzo para el empleado, ya que muchas veces, a estas edades, se tienen hijos, está la casa.
Y que es verdad que es muy complicado el compaginar. Es verdad que también tenemos a mi suegra en casa, que va turnándose de casa en casa. Tenemos ayuda de que viene una señora un par de días a la semana, y hace, pero es complicado.
Todo esto Amparo se lo ha contado a Alberto Herrera en Herrera en Cope. Puedes recuperar ese testimonio en cope.es. Pero vamos a los datos. El 70% de las mujeres mayores de 50 años que están en paro han renunciado en alguna ocasión a su carrera profesional para cuidar a su familia. Y más del 80% se ha sentido discriminada en un proceso de selección. Más allá de Amparo, otro caso llamativo es el de Concha. 59 años, trabaja en un coworking. Esto es básicamente un espacio donde profesionales de diferentes empresas acuden a desempeñar su actividad, por aquello de no hacerlo en casa o en el trabajo. Ella no lleva bien la soledad.
Trabajábamos desde casa y fue después del confinamiento, durante la pandemia, que sentí la necesidad de que tenía que salir fuera de mi casa y trabajar fuera de casa. La verdad que tenía necesidad de respirar, también de relacionarte con otra gente, con otros compañeros de diferentes profesiones, de la misma profesión, que también coincidimos, y de compartir cosas.
En nuestro país tenemos un sector servicios que es fundamental, con el turismo a la cabeza, y un sector primario muy potente, con la agricultura y la ganadería. Como te digo, son sectores donde el trabajar a distancia no es viable. Eso explica en parte que en España el peso del teletrabajo sea menor en comparación con otros países europeos. De hecho, Concha comparte espacio con muchísimos extranjeros cuando va a trabajar. Lo contaba Alberto, es arquitecto, y en 2014 la dificultad para pagar un local de trabajo lo llevó a crear este espacio.
De todas las partes del mundo, o sea, incluso de, especialmente ahora mismo, de países del este. También por lo que ha pasado en Ucrania, por la guerra de Ucrania, con la pandemia también hizo que mucha gente se plantease el teletrabajar, el trabajar en remoto. Y pues a lo mejor es un empleado de Suecia y su empresa le permite irse a vivir donde él quiera y le paga el coworking, le sigue pagando su sueldo de Suecia, pero se viene a vivir a Málaga.
La historia de Amparo y de Concha son buenos ejemplos de que, pasado los 50 y los 60, todavía hay mucho que aportar al mercado laboral. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, la edad es solo un número. Hello. Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿cómo trabajamos los españoles?
Hola, Rubén. Es lo que hemos intentado averiguar en COPE hoy, en una acción especial en la que estamos recorriendo todo el país, toda España. Tienes todos los datos en nuestra web, en cope.es. Hemos hablado de autónomos, por ejemplo. Cerramos el 2023 con más de 3 millones de autónomos y representan entre el 15 y el 18% del PIB. Y otro tema también es la edad. Lo contábamos ahora en nuestra historia. Es un problema muchas veces, aunque no debería serlo, el llamado edadismo. Gente como María llevan tiempo buscando trabajo, pero bueno, pues no lo encuentran por ese motivo. Nos lo contaba en el 600544555.
La verdad es que los últimos años me está costando bastante encontrar un puesto de trabajo. No es porque no esté cualificada, que lo estoy. Creo que todavía con 58 años puedo dar mucho de mí en los trabajos que aspiro. Pero la verdad es que cuando ven la edad que tengo me echan para atrás. Una pena, porque ganas no me falta y creo que capacidad tengo suficiente.
Esperamos tus mensajes como este de nuestro oyente.
Sí, por ejemplo, nos puedes encontrar en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Y en deportes, ¿qué nos va a contar Charlie Saiz en exactamente 4 minutos?
Pues un montón de noticias, Rubén, de tribunales y de comités. Por supuesto, la resaca de la Champions y la última hora del partido que tiene hoy el Villarreal de la Europa League frente al Olympique de Marsella en el Velodrome, partido de octavos de final de la Europa League.
¿Te da tiempo en media hora?
Me da tiempo a eso y a mucho más.
Pues vamos a ello.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. ¿Sin plan este viernes? No pasa nada. En COPE tenemos uno. Desde las 8:30 de la tarde, partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Mallorca.
¿Con qué sale Xavi Hernández? Muy buena.
Muy buenas, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Ocho y media, siete y